y sentir más profundo.
Hola, bienvenidos a todos a La Típica Típica.
Hola con todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy traemos un capítulo súper, súper, súper interesante y tenemos a un invitado también interesante y especial, Diego. Así que gracias, Dieguito, por acompañarnos y también por apoyarnos en esto. Así que bienvenido a este podcast y también queremos que te presentes, que nos cuentes un poquito más de ti y una vez más agradecerte.
Hola, mis buenas amigas de Típica Típica. Es para mí una alegría poder estar aquí. Bueno, yo soy Diego Pastor, soy violinista quiteño. Vengo tocando el violín desde hace más de 10 años. Es un proceso súper chévere, muy interesante. Otra perspectiva de vida, considero yo, el hecho y el acto de dedicarse a las artes como una actividad para subsistir.
Ya, yeah, y o sea, quisiéramos saber cómo qué piensas sobre la gente puede reconocer la calidad de la música, aunque no sea el tipo de música de ellos. O sea, digamos, a mí no me gusta la ópera, ¿ya? Pero yo no puedo decir que es mala música. Entonces, como que yo creo que también depende bastante de las personas, como que cuál es el tipo de gente al que tú quieres llegar.
Bueno, yo considero que el principal es cómo te hace sentir, que está involucrado en cómo suena, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la ópera, pero también me gusta el rock. Y son géneros musicales que van acorde a distintas personalidades o formas de ver el mundo, incluso. Ahora, en la época que vivimos, he notado que a veces ya no hay música para escuchar, solo está hecha para verse. Quiero decir con esto que se invierte muchísimo en la producción visual y en la calidad musical muy poco. Yo no tengo nada en contra del reggaetón, pero considero que es uno de los principales perfiles, nuevo consumo, que no es música para escuchar, es música para ver y para... Estructuralmente, yo no considero que tiene mucha profundidad en cuanto a reflexión, en cuanto a mensajes y cosas así. Y estructura musical también. Sin embargo, como violinista, yo he notado que estamos mucho en la música clásica, en las sinfónicas. Sin embargo, también hacer otra música. Yo he tenido las experiencias mágicas, digo yo, de tocar en conciertos de rock, de tocar con la Sinfónica Nacional. Y tienes de estos, también hicimos un tributo a Soda Stereo con Felipe Aizaga y otros músicos. También hicimos un tributo a Extremo Duro, Fito y Fitipaldis. Y claro, puedes notar que a veces con un instrumento clásico, con otros géneros musicales, puedes saborear muchos mundos más. Porque el clásico es interesante, es chévere, claro. Pero el otro, el popular, también es genial.
Creo que algo también súper especial de ti es que, como tú decías, un estilo de vida. Y, por ejemplo, tú, o sea, desde tu apariencia hasta tu forma de pensar, hasta tus acciones y todo, llevas la música en ti. O sea, como que el arte está en ti. Entonces, eso me parece súper, súper importante también recalcar, porque si tú no haces las cosas netamente con tu esencia, yo creo que no salen, o por lo menos no estás también abierto a sacar las cosas como de la manera más natural y la manera más honesta posible. Entonces, también pienso que algo que tú dices es, te gusta música que obviamente es diferente, digamos, del rock y lo clásico, pero también estás abierto a esta fusión, puede ser, o también estás abierto a probar cosas nuevas, y creo que eso también es importante porque el mundo cambia constantemente. Sí. Entonces, también creo que la música es una oportunidad de conectar y de conectar diferentes épocas, incluso también adaptarse a diferentes épocas, pero sí también sin perder ese valor o la esencia, porque, digamos, el reggaetón, más allá de todos, amigos, por favor, no nos quemen, pero más allá de todo, es verdad lo que tú dices, que es más visual, y bueno, yo he visto unos videos increíbles así de reggaetón, pero al final del día, o sea, música no es, así que digamos, entonces, creo que sí, creo que como tú dices, hay que estar también abiertos, pero ¿cómo tú ves a la industria de la música, pero también tu perspectiva de artista, de músico, en este país, con todas estas tendencias que están pasando? Igual tu público es diferente, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo es tu perspectiva desde Ecuador?
Bueno, tocaste unos puntos súper chéveres. Cómo no ser desleal a uno mismo dedicándose a otra carrera. Por ejemplo, yo conozco muchos casos. Yo fui uno de ellos también que cuando acabé el colegio, quería, no sabía qué estudiar. Por el miedo, la inseguridad, me fui a estudiar historia del arte en la Universidad Católica, pero no me convenció, no me sentí bien, no me dio esa seguridad en cuanto a la pasión, en cuanto a decir, no, yo quiero hacer esto todos los días de mi vida. Fue por eso que me cambié a estudiar música en la Universidad de los Hemisferios. Entonces, todos los días es como levantarse y estar seguro de lo que quieres. Yo creo que eso es un privilegio, esa seguridad y esa confianza, porque el cuestionamiento te hace crear monstruos en tu mente, paranoias, inseguridades, y más en la realidad que vivimos, ¿no? Ahora te hablo de una sociedad en la que un virus detiene un planeta, un tiempo en el que, o sea, es un tiempo sumamente complicado, y es ahí donde uno se cuestiona sobre la realidad de poder subsistir a través de una actividad artística, en mi caso, musical, como instrumentista. Entonces, yo he ido construyendo ese pensamiento a partir de muchas lecturas, muchos autores que a través de su vida van reflejando la necesidad de ser del arte en el mundo, del arte en la historia. Entonces, si es que tarde o temprano te pones a pensar que tu actividad como artista no es importante para el mundo, vas a ser absorbido por la realidad. Vas a ser absorbido por esas problemáticas monstruosas. Ahora, yo creo que eso es un reto complicado. Todos los días lucharse contra ese pensamiento para mí es complejo. Pero de ahí he logrado sacar muchas cosas, como que ahí se fundamenta el proceso creativo, en el cuestionamiento, en la reflexión. Y gracias a eso, durante este tiempo he logrado adquirir una posición buena económicamente a través de la música, con conciertos, grabaciones, producciones, dando clases. También fui a una gira por Europa y así he ido construyendo este andar como violinista. Entonces, claro, tú vas cuestionándote, pero después las respuestas a esos cuestionamientos se muestran en las actividades que vas obteniendo. Por ejemplo, antes de que pase el virus, yo estaba tan tranquilo, de cierta forma, en la zona de confort, pero la zona de confort a veces no creo que es tener paz, sino es tener un ritmo ajetreado, estar por aquí, por allá. Justo antes de eso, de que empiece la cuarentena, tuve un concierto con la Sinfónica Nacional y el mismo día era otro concierto, pero no pude porque tuve que aceptar el de la Sinfónica. A lo que voy es que uno de mis sueños mayores era tocar con la Sinfónica y fue, creo yo, resultado de todo ese proceso desde niño para que justo antes de esta situación se dé, porque he conversado con varias organizaciones, con varias orquestas también, con varios amigos instrumentistas y músicos de aquí y del extranjero, y llegamos a una conclusión que es un tanto dura, pero real, que así como hay médicos, hay gente que se desilusiona de su vocación, habrá instrumentistas, habrá músicos que hayan dejado de tocar por esta situación de la cuarentena. Porque claro, si ya te pones
Claro.
en una realidad más fuerte, si es que el músico que tocaba, que vivía de una forma un poco más libre y fuera de un sistema económico estable, me refiero a un músico que tocaba en las calles todos los viernes y de ahí sacaba el dinero para la semana. Ahora con esta situación, ¿cómo puede hacer eso? Entonces ahí es donde radica chuta,
Claro.
no. Entonces la música no me funciona o me voy por otro camino que sí me va a dar una economía más estable para subsistir realmente. Entonces yo creo que ahí está la reflexión como un colectivo de músicos, un colectivo de artistas que puedan hallar la forma más adecuada para seguir subsistiendo sin desconectarse de su actividad. Entonces, ahí está una complicación, ya que no hay diálogos con el Estado para que te permitan políticas públicas establecer ese tipo de garantías. Entonces, ahí sí se va generando espacios, diálogos, hay conciertos en línea, hay también clases en línea, pero igual sigue siendo lleno de incertidumbre, ¿no?
Sí, yo creo que algo también que admiro mucho de los músicos en general, de las personas que deciden vivir netamente del arte, es obviamente primero la pasión que tienen, pero también están en un mundo que es eso, es incertidumbre. O sea, no sabes, no tienes esa seguridad que tal vez Bueno, en general yo pienso que ninguno de nosotros deberíamos sentirnos totalmente seguros y decir todo va a estar bajo nuestro control. O sea, hay algunas carreras que te venden eso y tú a la final te la crees. Un artista nunca, yo pienso que siempre está como en movimiento y está muy consciente de que es una mentira. Esta cuestión de sí, todo está bajo tu control, claro.
Wow.
O sea, algo que sí hay que valorar bastante es eso mismo, porque digamos, cualquiera puede tocar reggaetón, si me cachas, cualquiera te pone como el iTunes y te ponen y te cambian la voz y puedes decir cualquier cosa y hacerse famoso. Pero los músicos de verdad lo hacen por la música, o sea, no lo hacen por ganar más dinero, o sea, obviamente para vivir sí, pero lo hacen porque ellos en serio quieren expresar algo, o sea, ellos sienten la música y quieren que la gente escuche y se sienta identificado con lo que ellos tienen que decir.
Diego, ¿qué piensas como de esta cuestión de fama? ¿Qué piensas sobre esto?
Víctor Jara decía: yo soy un servidor de la música, soy un trabajador, un obrero de la música, no soy un artista. Lo que me puede definir artista es la sociedad cuando yo me muera. Algo así, una frase con ese concepto, decía Víctor Jara. Entonces yo considero que ser famoso no es un objetivo, no es el fin del camino. Creo que ser famoso es el producto de luchar tanto por una convicción que consigues tener un grupo de personas que estén acorde o que confíen o que sientan esa empatía contigo. Entonces, por eso yo creo que hay distintos tipos de artistas. Estos artistas que se hacen famosos porque, no sé, son súper guapos, son súper carismáticos, porque tienen mucho dinero o porque fueron patrocinados por grandes empresas con mucho dinero, cosas así. Yo creo que este es el famoso de Hollywood que nos venden en las películas, ¿no? Que está con todas las condiciones como relativamente para ser una persona feliz o completa o cosas así. Yo todos los días digo, a ver qué tipo de músico quisiera ser, ¿no? O quisieras ver, quisieras escuchar. Entonces me inspiro con estos maestros como Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Caetano Veloso. Entonces, todos estos que yo considero tienen una lucha o tuvieron una lucha conceptual muy profunda a través del arte. Y es interesante porque ninguno de ellos es violinista, por ejemplo. La mayoría son cantantes y guitarristas de trova, de la lucha social y música protesta y cosas así. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Sin embargo, estos son los otros artistas a los que yo admiro y a los que yo sí considero son famosos porque tuvieron una esencia tan pura o tan leal a sí mismos y hacia el mundo, que llegaron a estar en la historia de la música y en la historia de la sociedad. Porque estos otros artistas, como fugaces, yo creo que son fugaces o más sintéticos, estarán un tiempo y cuando se les recuerde va a ser estéticamente, por cómo se veía o por cómo se escuchaba, y quizá no van a recordarlos por lo que decían, por lo que luchaban. Entonces yo creo que ese segundo artista, el que tiene claro el concepto por el que lucha y por el que toca, puede trascender y convertir su fama en algo mucho más colectivo, mucho más social, no desde el
Claro.
ego, desde la transformación.
O sea, la gente que consume la música, también debemos de darnos como un tiempo de escuchar la canción y ponerle atención a la canción para saber lo que están diciendo. Porque, digamos, a mí sí me molestó cuando salió la película de Queen y como que todo el mundo escuchaba a Queen, pero realmente, o sea, ¿cómo? O sea, esa gente nunca escuchaba a Queen antes y no les gustaba, y si les ponías no les gustaba hasta que salió la película. O sea, la gente empezó a escuchar esa música solo por escuchar y realmente no le ponía atención a los detalles del cantante, del guitarrista, de la letra. O sea, yo creo que sí debemos de darnos un tiempo a nosotros como personas en donde solo escuchar música y tratar de entender cuál es el mensaje que quieren emitir.
Me gustó mucho también lo que estabas diciendo, porque yo sí creo personalmente que las personas sí debemos hacer las cosas por una razón, o sea, por una lucha, por un mensaje, por algo, o sea, no solo por existir. El otro día estábamos escuchando igual un podcast Y un chico dijo, bueno, hay gente que vive solo porque el aire es gratis, ¿me cachas? Y no debería ser así, o sea, no debería, cualquier cosa. Y me imagino obviamente que desde el arte es incluso más profundo y real, pero cualquier cosa no debería ser solo por esta fama o por, no sé, dinero, belleza, imagen, sino por cosas mucho más sustanciales. Pero bueno, más que todo, también queríamos que nos cuentes un poquito más de, creo que esta pregunta es muy amplia, pero me gustaría que lo puedas
Sí.
decir como de una manera más concreta.
¿Qué
¿Cuáles
piensas
son
del
los...
amor?
¿Qué piensas del amor? No, mentira. No, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos en tu carrera, pero también los mayores regalos que la música te ha dado?
Ah, pues ¿por dónde empiezo? Verás, uno de los mayores regalos que me dio la música ha sido viajar a Europa. Hasta ahora es una experiencia brutal. Fui a tocar en Suiza, toqué en la ONU, toqué en Berlín, toqué en París, toqué en España, en Ámsterdam. Entonces, esto fue en un festival de la Orquesta Joven del Ecuador, un proyecto en el que estuve, con el que se trabajó con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Internacionales y el Grupo Rotarios de Ecuador. Entonces, uno de los recuerdos más hermosos que tengo fue un día que salía a tocar en la iglesia de Saint-Germain en París y solo estaba la ventana ahí frente. O sea, cuando tú ibas a salir al escenario, tenías que atravesar una ventana súper grande con dibujos en el vidrio y el sol alumbraba de una forma que parecía irreal, parecía un cuadro de fantasía o una película increíble, así. Entonces estaba el sol iluminando la ventana. No sé si han fijado cuando hay como polvo, el sol ilumina esas pequeñas partículas de polvo. Una iglesia de piedra y ese lapso de luz y las partículas hay de polvo atravesando tu espacio entre el público y el camerino. Entonces fue maravilloso, fue un recuerdo increíble. Esa fue la última noche que estuve ahí. Entonces ese es uno de los regalos también increíbles. No sé si es un regalo, yo creo que sí. Fue que regresaba de eso, me robaron en la Foch, me robaron el violín. El violín con el que fui a la gira. O sea, era un violín con el que yo tocaba más de 6 años.
Eso sí, me imagino que fue súper difícil.
Fue súper
Súper
fuerte.
bien.
Pasé encerrado en mi casa 3 meses. O sea, me fue muy feo, muy fuerte.
Es que claro, 6 años tocando con ese violín. Y te fuiste a Europa en gira con ese violín, sí me imagino.
También toqué en Brasil, en Río de Janeiro y en Paraty.
¿Y cómo superaste ese?
O sea, verás, después de eso fui donde un maestro luthier que se llama Norberto Novik, es un argentino de más de 70 años, creo yo, es como un abuelito. Y le comenté, le dije lo que me pasó y él me dijo, tranquilo, me dice, toma uno de mis violines. Y él tiene violines muy antiguos. El que yo tengo es restaurado, tiene parte de 300 años de antigüedad. Entonces, eso es lo que te digo, no sé si fue un regalo, son las casualidades de la vida, ¿no? Si es que yo no hubiese tenido ese robo, quizá no tendría el instrumento que tengo ahora. Yo desde muy pequeño quería un instrumento profesional, ¿no? Pero son sumamente costosos, entonces es más complicado accederlos. Sin embargo, por cosas de la vida negativas, porque yo creo que un robo con escopolamina no es algo que se le desea a nadie,
Por
vino
supuesto.
esta luz y este instrumento con el que toco ahora.
Tienes 300 años de historia en tus manos y sigue
Sí,
haciendo
es loco.
historia. Me
Y
encanta,
hará
me
quizá
encanta.
hasta después de que me muera.
Claro, pero súper bien, es una gran historia también. Pero
Sí.
me parece, no sé, siempre, siempre se me hace bien chévere cómo todo lo que tienes y tú vas creando historia, vas creando momentos y recuerdos y vas cambiando, como le estaba diciendo al inicio también, creo que la música también, o sea, bueno, todos estamos en constante movimiento. Pero también puede ser la misma música tal vez, pero tú la haces diferente y va creándose algo diferente y tú también vas cambiando conforme vas creando.
O sea, como que sí fue como que un golpe, o sea, como que escuchar el cambio de cultura, de estar de un lugar en donde todo está como que bien y regresar a tu país y que te roben. O sea, y no es, o sea, te
Claro.
roban lo que realmente tú trabajas con eso, o sea, tú vives de eso y realmente la gente, o sea, no sé por qué lo hacen. Y, o sea, es, en cierta forma eso también te marca a ti como persona y yo creo que eso también te ayudaría. Te da una historia, pero también como que te da algo que quieras como expresar. O sea, no sé si eso afecte como ahora contigo, con tu nuevo
Sí.
violín, no sé si tú necesitaste tiempo para acostumbrarte a un nuevo violín y si ahora con este nuevo violín tocas como cosas que no tocabas con el anterior violín.
Claro, lo que dices es súper cierto, porque cuando te suceden esos cambios, esas situaciones, esas experiencias que marcan la vida, ¿no? Una de las experiencias que a mí me marcó hasta ahora es haber salido de un robo de esta magnitud, ¿no? Porque en situaciones similares puedes incluso morir. Entonces, igual empiezas a cuestionarte esa sobre qué tan próximos estamos de la muerte, ¿no? Y ahí puedes valorar más las cosas. Esa situación principalmente cambió mi visión de hacer música, porque si ahora, si después de eso ya no tengo instrumento, ¿qué hago? ¿Qué haces, no? Entonces empecé a darme cuenta de que no es importante la acción en sí, lo que importa es lo que mueve a hacer la acción, la razón, el concepto. Entonces yo hago, toco el violín porque por alguna razón siento que a través de eso puedo decir que algo está mal, puedo decir que algo está hermoso, que algo me cautiva. Y por otra razón, que a veces igual me cuestiono, es a la gente le gusta y siente, ¿no? Y claro, hay gente que no le gusta y está bien. Pero gracias a ese sentir, es que ahora también estoy, o sea, sigo tocando, no he dejado de tocar. He tocado con una idea distinta, sí.
Y eso como cambia tu estilo creativo, o sea, de alguna forma, o sea, como antes tú supongo que has hecho canciones, entonces como que han
Sí.
cambiado tu forma de hacer canciones antes y después, o lo haces de la misma forma.
No, hay unas que son mucho más nostálgicas, mucho más dolorosas. Hay otras que son más graciosas. Grabé un video, está en YouTube. Pueden verlo, que se llama Cuando despierta un violín. Esta es una obra audiovisual que plantea tres temáticas. La primera es la musical, a partir de la experimentación sonora. La segunda es la visual y la tercera es la conceptual. La que me parece como más relevante es la conceptual, ya que yo critico en esta obra a la sociedad, al mundo contemporáneo en el que estamos, ¿no? Yo creo que es un mundo bastante, bastante consumista, bastante indiferente, un mundo a la comida rápida, ¿no? A lo McDonald's, que no es consciente no somos conscientes de la cantidad de tiempo que tenemos, porque cada vez se encasilla y se hace más pequeño el tiempo de valoración, empezando, por ejemplo, no sé, desde los estados en internet. Tú tienes un estado de WhatsApp que dura 30 segundos. Eso quiere decir que tu concentración puede estar o no en solo 30 segundos. No sé si se han fijado o si lo han hecho. Yo lo he hecho, por eso digo, cuando estás aburrido, empiezas a pasar las historias o los posts de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Pero en realidad no estás viendo, o ves solo una imagen o algo que te llama la atención y pasa, 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 pasa. Se convierte como en un ciclo de consumo sin reflexión, sin sentido e indiferente.
Sí, igual en esto de la cuarentena, no sé, creo que,
Ajá.
o sea, por lo menos para mí ha sido más difícil concentrarme y no sé por qué. Ahorita recién estoy como que tratando así de también como tener mis tiempos y parar y decir qué pasa. Pero al principio igual como que no podía parar, como que no podía tomar un tiempo y decir qué está pasando. Pero eso es verdad. Igual creo que bueno, como tú nos decías, volviendo a la pregunta de André, como si cambió igual tu proceso creativo, obviamente me imagino que después de eso, como tú nos compartiste, pero ¿nos podrías contar un poquito más de, no sé, tal vez cuáles son tus rituales o tus pasos?
Bueno, yo tengo una libreta de apuntes, creo que ustedes sí las vieron alguna vez. Tengo como 8 o 9 que las he escrito durante más de 10 años. Y ahí escribo principalmente lo que yo considero importante, lo que considero que me gustaría volver a ver o volver a escuchar, o simplemente lo que quiero dibujar, lo que me gustaría ver. Entonces, creo que ese es un primer ritual, primer proceso, escribir en una libreta. ¿Qué es lo que te interesa, no? ¿Qué es lo que te cuestiona o qué es lo que te preocupa? Dibujarlo así. Si es que no está cerca la libreta, aunque sea algo donde puedes escribir. Porque la memoria es frágil, es muy frágil. Después, si es musical, le hago en mi violín y empiezo a tocar. Pero en el violín es diferente porque hay cosas que yo no tengo que escribir para recordarles en el instrumento. Ya las tengo en mi mente y las puedo tocar, pero en dibujos no, eso sí tengo que dibujar y guardar. El proceso creativo, por ejemplo, les cuento de esta obra de cuando despierta un violín. Fue a través de experiencias que yo tuve, recuerdos así. Fue grabado aquí encerrados y hecho solo con la cámara del celular. Ahí lo que planteo es un sueño. Es un instrumentista, un violinista que está estudiando todo el tiempo, está estudiando, está en su mundo de conciertos, de ensayos, de grabaciones, y se olvida de otra realidad, ¿no? Una realidad de amigos, de... No sé si ustedes lo hacían, pero cuando era la época del colegio, por lo general había ese espacio en el que podías salir del colegio, ir a embriagarte y estar así con tus amigos toda la tarde. Ahora, cuando estás en clases del conservatorio y el colegio, en la mañana y en la tarde, es difícil hacer eso, o al menos yo no pude, y te desconectas de ese espacio social. Entonces, en el video analizas eso, un instrumentista que se mete tanto en eso, estar ahí y ahí, que se olvida de todo, pero que le canta a eso, o sea, a través de la música, a través de su violín, brinda homenajes a esas realidades, a esas situaciones, a la amistad, al amor. Un amor trascendente, ese que hablan los abuelos, ¿no? Que puedes envejecer con ellos. Un amor de convicción, algo así. Se supone que en el video el instrumentista está tocando, se cansa de tocar ya después de 40, 2 horas así, y se queda dormido puesto una máscara. Después, cuando se despierta, se mira al espejo y se saca la máscara y envejeció. O sea, al verse al espejo, habrán pasado más de 40 años y regresa a su violín y se pone a tocar. Y llega su esposa. Y después toca para su esposa, deja el violín ahí a un lado y se ponen a bailar. Luego se ponen a tomar vino, a jugar cartas. Y la toma del sueño acaba cuando ambos esposos bailan. Y después abre los ojos el que estaba acostado con la máscara y se quita. Y se da cuenta que solo fue un sueño, que se quedó dormido.
Igual, sí, o sea, primero, gracias también por compartir eso, porque creo que obviamente lo vamos a ver y es muy posible también que entendamos la historia y todo, pero es más chévere que nos cuentes esto y sepamos primero esto, cómo lo hiciste y después vayamos a ver cómo el resultado. Entonces, te agradecemos mucho también.
Qué
Sí,
bueno,
muchas gracias por
gracias.
aceptar como esta invitación y en serio siento que aportaste bastante. Y con tus experiencias, con tus pensamientos, la verdad es que, o sea, todo muy interesante y muchas gracias.
A ustedes, gracias por invitarme. Sigan así.
Para terminar, quisiéramos
Sí.
saber cómo qué recomendaciones musicales nos darías.
Verás.
Esas canciones que son de impacto, que te gustaría también que la gente conozca más y conozca también la historia detrás y ese tipo de canciones poderosas.
Claro. Verás, una que me encanta es de Paul Segovia. Es un guitarrista. Era el guitarrista de Sal y Mileto y cantante. La canción se llama Mi fusil y la otra se llama Soledad, de Paul Segovia. Está interesante, muy interesante. Otra que me gusta es Alex Alvear. Alex Alvear, el tema Soledad. ¿Cuál me gusta muchísimo? Ricardo Pita también me gusta. Es un músico al estilo de Héctor Napolitano, ambos ecuatorianos. La de Ricardo Pita se llama Canción para el resto de los días. Es súper
O
chévere, da
sea, sí la he
esperanza.
escuchado y también creo que es el de Cenizas, ¿no?
Ajá,
Es full
sí, ajá.
bueno y dice cosas como que full
Sí,
interesante.
tiene un concepto. Yo creo que por eso es un artista genial. Héctor Napolitano también de ley me gusta a mí. Hay una de él que se llama Si no estoy aquí.
Qué chévere. Muchas gracias por esas recomendaciones y también por el tiempo. De verdad, te agradecemos una vez más por compartir con nosotros. Creo que va a ser nuestro podcast estrella, porque la verdad es que hay muchas cosas interesantes y por lo menos yo me siento así bien chévere también por tener esta clase de conversaciones y también compartir un poco la mentalidad de otros, ¿no? Tener esta apertura de conversar de cosas diferentes y de aprender de los demás. Entonces te quiero agradecer mucho, mucho por compartir y también a todos los que nos van a oír, los que nos están oyendo. Como lo solemos decir, si tienen alguna pregunta, si quieren que topemos algún tema, si es que nos quieren compartir sus comentarios, igual vamos a dejar todas las redes sociales y todos los videos de Diego para que lo vean, para que lo visiten y también para que nos digan qué opinan de su trabajo. A mí me parece genial, he visto esa libreta. Y es súper loca también, y salen cosas bien poderosas también de ahí. Entonces todo lo vamos a dejar ahí conjunto en nuestro Instagram. Y gracias una vez más, y la verdad es que súper chévere, me encantó.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué gusto.
Entonces, hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Solo quiero encontrar.